Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios 2, puestos de pie, leer un pasaje. Efesios 2, muy conocido. Efesios capítulo 2, los primeros 10 versículos. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de esta porción de las Sagradas Escrituras, pensando que parte de nuestra adoración es escuchar con reverencia la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, ustedes siguen con sus vistas. Refiriéndose a Dios, el pasaje dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como título para este mensaje, les recomiendo Los vivos muertos. Los vivos muertos, o pudiera ser Los muertos vivos también. O pudiéramos hacerlo más directo: ¿estás vivo o estás muerto? En esta iglesia no recogemos ofrenda de banca en banca, de silla en silla. Y tenemos razón para eso. No cantamos alabanzas modernas, movidas. No creemos que podemos perder la salvación. Creemos en la santidad del domingo. ¿O qué otras diferencias hay entre esta iglesia y otras iglesias cristianas? No necesariamente de otra religión, pero ¿qué diferencia hay entre esta iglesia y otras iglesias cristianas? En nuestro último sermón de esta serie, estudiamos lo que creemos sobre la predestinación de Dios. Estudiamos Efesios 1:11, donde nos dice el apóstol Pablo que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros creemos en la predestinación, lo que nos enseña este versículo. Hoy esta tarde, continuando con la serie, ¿qué es lo que creemos como iglesia? Estudiaremos Efesios 2:1, el pasaje que leímos, Efesios capítulo 2 y versículo 1, donde el apóstol Pablo nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como iglesia, creemos que si estamos en Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una doctrina, una enseñanza 100% bíblica. Está en el texto aquí, como está también la predestinación en el versículo 11. Y noten que esto es algo que se recalca, pues en el versículo 5, una vez más leemos, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Se repite aquí en este capítulo esta enseñanza. Y para darle cierto orden a nuestro estudio esta tarde, veremos en primer lugar qué significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En segundo lugar, veremos cómo llegamos a estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y en tercer lugar, lo más práctico, ¿qué podemos hacer para no estar muertos en nuestros delitos y pecados? Muy bien, en primer lugar vamos a contestar qué significa que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando nos dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? Para entender esto más claramente, comencemos notando qué es lo que no significa, qué es lo que no quiere decir Efesios 2:1. Bueno, podemos decir que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Obviamente no significa que estamos muertos físicamente, biológicamente. Estamos, que yo sepa, todos parecen estar vivos aquí esta tarde. Estamos respirando, somos, pensamos, nos movemos, comemos, etc. Entonces, la muerte de este versículo no tiene que ver con esa vida biológica. Tiene que ver con la vida espiritual. Tiene que ver con la vida real, el hombre interior, la vida eterna. O también podemos decir que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no significa que nada más cuando pecamos morimos espiritualmente. No significa aquí este versículo que nada más cuando pecas mueres espiritualmente. Estar muerto aquí es una condición espiritual continua, es un estado espiritual. No es que nada más mueras espiritualmente cuando cometes ciertos delitos y ciertos pecados. No, siempre estás muerto, continuamente. Si vives sin Cristo, continuamente, siempre, las 24 horas, estás muerto espiritualmente. Además, y eso es lo último que vamos a ver de esto, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no significa que somos condenados a la muerte por nuestros delitos y pecados. No significa que somos condenados a estar muertos espiritualmente por nuestros delitos y pecados. Esto es verdad. Es verdad que la paga del pecado es muerte. Es verdad, el castigo que mereces por pecar contra la justicia de Dios es la muerte eterna. Esto es verdad. Pero el versículo nos enseña más. El versículo dice que estamos muertos ya. Ya, esta es una condición presente, no es algo para el futuro, que Dios nos va a castigar en el futuro con la muerte eterna. Ya, es una condición, si tú vives sin Cristo, ya delante de Dios estás muerto espiritualmente. Entonces, no quiere decir que estamos en peligro de muerte, no quiere decir eso, ya estamos muertos. Escuchen muy bien, teólogos, a ver si captan esta verdad. ¿Listos? No estamos muertos porque pecamos. Pecamos porque estamos muertos. ¿Captaron esa verdad? No estamos muertos porque pecamos. Pecamos porque estamos muertos espiritualmente. Bueno, entonces, ¿qué significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Aquí creo que nos va a ayudar mucho. Si definimos las palabras principales, las palabras claves, esto es lo que vamos a ver. La palabra muertos es una palabra clave. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos, dice el diccionario, es que no tenemos vida. Ausencia de vida es lo que dice el diccionario. Muerte es la ausencia de vida. Y muertos de aquí quiere decir que no tenemos vida celestial, la vida de Dios. No tenemos vida eterna, no tenemos vida espiritual. Como veremos, esto implica mucho, pero lo que quiero subrayar aquí es que esto es lo más terrible. Es muy triste, por supuesto, cuando alguien muere, deja de respirar, su corazón deja de latir y ya no tiene función en el cerebro. Eso es muy triste, tener que enterrarlo es de lo más trágico, muy, muy triste, terrible es eso. Pero la muerte espiritual, la muerte de ese texto es peor, infinitamente peor. No tener vida eterna significa tener muerte eterna. Esto significa, como nos dice después el apóstol en Efesios 2:11, es vivir sin Dios, sin esperanza, sin paz, sin amor. Esto es más terrible que morirnos biológicamente. También hay que considerar la palabra delitos, es otra palabra clave. Estabais muertos en vuestros delitos. Ahora, esta palabra, la mejor, usted ha leído el periódico o ha leído leyes y piensa, bueno, yo nunca he sentenciado, no he sido sentenciado, nunca he sido arrestado por delitos contra la salud, nunca he sido arrestado por narcotraficante o drogadicción o algo, no. Y como que suena grave, ¿verdad?, esto legalmente. Pero la palabra no necesariamente se refiere a pecados muy graves. No todos los pecados son graves, por supuesto. Pero la palabra aquí, delitos, no se refiere a asesinatos nada más. Otras cosas también. Delitos es una palabra que generalmente en nuestra versión se traduce transgresión, transgresión de la ley. Y en esencia eso es un delito y es lo que es el pecado realmente, es la transgresión de la ley. El diccionario, busqué la palabra delitos en el diccionario dice, un delito es la omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. Y la ley con la que tenemos que ver nosotros, por supuesto, es la ley de Dios. Los 10 mandamientos resumen esa ley de Dios. Entonces, por ejemplo, que tú no honras a tus padres, ese es un delito. Ese es un delito, no honrar a tus padres. También, que tú codicias el iPhone de tu amiga, ese es un delito también. No codiciarás, dice Dios. Ese es un delito también. Ese es un pecado. Ahora, aunque la palabra delitos generalmente se traduce transgresión, también se traduce ofensa en nuestra versión. Ofensa. Por ejemplo, el Señor nos alertó: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La misma palabra en el original, exactamente la misma palabra. También esta palabra delito se traduce falta. Como cuando en Gálatas el apóstol nos enseña, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿qué es delitos? Es una transgresión de la ley, desobedecer la ley de Dios, es ofender, es una ofensa, es una falta. Ahora, la palabra pecados, es una palabra que conocemos, la más usada para traducir las cosas malas que hacemos contra Dios. Ustedes tal vez han escuchado esta palabra, significa en el griego, es la palabra bíblica que significa no dar en el blanco. Nos podemos imaginar un arco con una flecha y una diana. Si se acuerdan de la diana, ¿verdad? Esa cosa con saco, con pintado de blanco de colores azules y rojos y con círculos concéntricos. Y el juego o el deporte, creo que Malcón es experto en esto y les puede explicar esto, ¿verdad? Es tirarle y llegar al centro. Ahora, Dios requiere que nosotros le demos al centro. Y si no le damos al centro, quedamos reprobados, perdemos. Y eso es pecado. No darle al centro que Dios requiere que nosotros le demos. Entonces, aquí lo que quiero que noten es que esta palabra está en el plural. Pecados, así como delitos, está en el plural. Entonces quiere decir que se refiere a todos nuestros pecados, los pecados chiquitos, los pecados grandes, pecados gigantes, los pecados secretos, o los pecados públicos, los pecados crónicos, o los pecados que cometemos excepcionalmente, los pecados que cometemos en ignorancia, pero también los que hacemos a sabiendas, los pecados que hicimos de niños, los pecados que cometemos de adultos, todos los pecados, delitos y pecados. ¿Quieren ejemplos? ¿Quieren algunos ejemplos de algunos pecados? Pregúntale a tu conciencia. Pregúntale a tu conciencia. En esos momentos, pregúntale, ¿cuáles son los pecados que yo cometí la semana pasada? ¿Saben qué? Yo creo que sí sabemos de qué estamos hablando cuando el apóstol dice aquí delitos y pecados. El problema del hombre realmente no es que no sepa cuáles son sus pecados. El hombre bien sabe qué es lo que está haciendo mal. Muy bien sabe. El problema del hombre es que está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Es decir, no puede hacer el bien. No puede más que pecar. Ese es el gran problema. No puede más que pecar, pues no tiene vida espiritual. Claro, a lo mejor das al teletón. Claro, a lo mejor llegas puntualmente a tu trabajo todos los días. Claro, a lo mejor te sacas muy buenas calificaciones en la escuela. A lo mejor atiendes muy bien a tu esposo tan lindo y lo respetas. Claro, claro. Pero para Dios en la realidad, que es la realidad que cuenta, esas cosas que para nosotros a lo mejor están bien, para Dios son pecado. Son pecado. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro estado, nuestra condición espiritual delante de Dios es estar muertos y no podemos más que pecar. ¿Cómo que dar al teletón es un pecado? ¿Cómo que atender al esposo es un pecado para Dios? Sí, es un pecado. Porque no lo haces de un corazón limpio. Porque no lo haces conforme a la palabra de Dios. Y porque no lo haces para la gloria de Dios. Das al Teletón, pero para que otra gente sepas que tú estás. ¿Y cuánto diste tú? Ah, yo di mi tarjeta, mi número de tarjeta, le dije la. Respetamos al esposo y lo atendemos mucho porque nuestra conciencia nos molesta que le gritamos por la mañana. Por eso, no lo hicimos por amor y respeto. No lo hicimos para la gloria de Dios. Ah, es muy diferente, ¿verdad? Y esto es radical. Delante de Dios, todas nuestras acciones cuando estamos en pecado, son pecado. Por eso que el miércoles estudiamos en el tiempo de oración que el sacrificio de los pecadores delante de Dios es abominación. El sacrificio en el templo, Dios lo detesta, sí, porque es de un pecador que viene con un corazón inmundo, que no lo hace para la gloria de Dios, conforme a la palabra de Dios. Hay un texto, teólogos, que dice, el barbecho de los impíos es pecado. El barbecho de los impíos, cosechar y revolver la tierra y alistar el campo para la cosecha delante de Dios. Ese trabajo, aunque se levante temprano y lo haga muy diligentemente, a lo último para Dios es pecado. ¿Por qué? Porque ese hombre está muerto. No lo hace con un corazón limpio, no lo hace conforme a la palabra de Dios y no lo hace para la gloria de Dios. Entonces, para Dios, Dios es abominación. Dios lo detesta. Y aquí los estudiosos pueden apuntar Romanos capítulo 8 y versículo 7. Romanos capítulo 8 y versículo 7. Están muertos en nuestros delitos y pecados significa no tener vida espiritual para hacer el bien que Dios requiere. Significa vivir en un estado de pecado. Significa tener una discapacidad total para agradar a Dios. Significa no poder hacer el bien como Dios lo exige. Y el problema es que si un hombre está muerto en sus delitos y pecados, entonces está lleno de corrupción. Entonces no sigue el bien, sigue el mal. Entonces no tiene temor de Dios. Por así decirlo, el hombre muerto en sus delitos y pecados es una fábrica abierta las 24 horas produciendo delitos y pecados, siempre tendiendo al mal. ¿Eso significa entonces que no hacemos méritos para con Dios? Por supuesto que no. No podemos hacer nada que agrade a Dios. No podemos hacer nada que merezca el perdón de Dios o la ayuda de Dios. Mucho menos, por supuesto, nuestra salvación. De esto se trata, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, delante de Dios somos culpables. Merecemos la condenación eterna. El apóstol resume lo que hemos dicho en el versículo 2. Véanlo, versículo 2, Efesios 2, 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando del diablo, por supuesto. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en otras palabras, estando muertos en pecados, seguías al príncipe de los muertos. Eras adicto a los deseos carnales. Y lo más horrible, como nos dice aquí el texto, es que estando muertos en nuestros delitos significa estar bajo la ira santa de Dios. El salmista no exagera cuando dice, Dios está airado, Dios está enojado contra el pecador todos los días. Por supuesto que sí, está muerto en sus delitos y pecados. No puede más que pecar y sigue pecando diariamente. Entonces vamos aquí a la segunda pregunta. ¿Cómo llegamos a estar así? ¿Cómo llegamos a estar muertos en nuestros delitos y pecados? Y aquí es donde esta iglesia cree algunas cosas diferentes a otras iglesias. Pongamos atención. Algunos dicen que nuestro problema, estamos muertos en delitos y pecados, el problema es que seguimos el mal ejemplo de nuestros padres. que nacimos totalmente inocentes, pero con el tiempo seguimos el mal ejemplo de otras personas o a causa del medio ambiente, entonces nosotros aprendimos a hacer el mal y llegamos a estar muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que dicen algunos teólogos, esos son los pelagianos. Pero eso obviamente no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que desde que nacemos, es más, desde el vientre de nuestra madre, estamos pecando, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por ejemplo, David confiesa, el rey David confiesa en el Salmo 51. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. En otro Salmo dice, se apartaron los pecadores desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nadie nos enseña a mentir. Nadie nos enseña a ser rencorosos, a desobedecer, a ser lujuriosos, codiciosos, impacientes. Nadie nos enseña eso. Creo que ya les comenté de un rey francés muy orgulloso que hizo un experimento. Quería comprobar al mundo que el francés es el mejor lenguaje y que los hombres deberían de hablar francés. Y hizo un experimento. Dijo, vamos a separar dos bebés de nacimiento y nadie les va a hablar. Y verán qué lenguaje hablan. Nadie les va a hablar, nadie les va a enseñar nada. Y verán qué lenguaje hablan. Por supuesto, no hablaron francés. No hablaron ningún idioma. Pero esos niños, de seguro que se enojaban. Nadie les enseñó a enojarse. Pero esos niños fueron rencorosos. Se peleaban el uno con el otro. Nadie les enseñó eso. Bueno, entonces, nacimos en pecado. De ahí viene todo esto. Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿por qué? Porque nacimos en pecado. Pero Paco, ¿por qué? ¿Por qué nacimos en pecado? Bueno, porque somos hijos de Adán y Eva. ¿Han visto la película Crónicas de Narnia? ¿O han leído el libro, verdad? ¿Se acuerdan cuando dice, eres hija de Eva? ¿Se acuerdan? Somos hijos de Eva. Somos hijos de Adán. Ellos pecadores, entonces nosotros, por naturaleza, heredamos esa corrupción de pecado de nuestros padres. ¿Hijo de tigre? ¿De tal palo? Los teólogos no dicen eso, los teólogos hablan de el pecado original, pero es lo mismo, ¿verdad? El tigre, pintito, el hijo también. ¿Tal palo? Tal astilla. Pecamos entonces por esa naturaleza, pero también nosotros mismos, personalmente, cometemos delitos, desobedecemos los mandamientos de Dios. Investigué en el internet, a veces me causa curiosidad de ciertas cosas, y busco en internet a ver qué está diciendo la gente. Investigué en internet a ver si alguien había calculado cuántas veces pecamos en un día. ¿Cuántas veces? Usted puede buscar en el internet cuántas veces late el corazón, cuántas veces respiramos, cosas así. Puse a buscar en el internet. ¿Alguien ha calculado cuántas veces pecamos en el día? La mayoría de las respuestas eran bromas, por supuesto. Pero entre otras cosas leí, una persona escribió, si me dieran $1 por cada pecado que cometo en un día, yo fuera millonario. Y es cierto, por supuesto. Pero ¿saben qué? No fuéramos millonarios, fuéramos multimillonarios. Otra persona escribió que pecamos cada minuto del día. Un pecado por cada minuto del día. Yo corregiría a esta persona y le dijera, no es un pecado por minuto, es un pecado por segundo. Pero además son muchos pecados por segundo. Hay muchas ofensas, muchas faltas, muchas dudas, muchas iniquidades. El problema y lo que pasa aquí es que muchas veces nada más contamos los pecados graves, los pecados que nos acordamos, los pecados visibles o los pecados que nos cachan, ¿cómo se dice esto? Más oficialmente, más nos sorprenden, ¿verdad? Nos sorprenden en un pecado. Ah, entonces sí, eso es pecado. O nuestra conciencia, un flash, ¿verdad? Y ¡pum! Vemos, y la conciencia, eso es pecado. Muchas veces nada más contamos eso. Pero pecamos todos los días, todos los minutos, todos los segundos, muchísimos pecados. Y un hombre sin Dios, sin Cristo,
de verdad peca muchas veces, una infinitud de pecados. ¿Por qué? Porque cualquier actitud, cualquier pensamiento, cualquier acción del hombre muerto es pecado. El sacrificio de los pecadores delante de Dios es abominación, es un pecado muy grave, detestable. El sacrificio, las oraciones, solamente las oraciones del justo aprendimos, es lo que deleita a Dios. Pero una oración, un sacrificio, venir a la iglesia, ofrendar de un hombre en su estado de muerte espiritual, para Dios todas esas cosas son pecado. Entonces, aquí hay que calcular también nuestros pecados que nos acordamos, y los visibles y los invisibles también, pero también los pecados de omisión. ¿Sí saben qué son pecados de omisión? Los pecados de comisión es lo que hacemos. Por así decirlo, son los pecados directos, los pecados adrede, las desobediencias directas, las cosas malas que hacemos. Pecados por omisión son aquellas actitudes, pensamientos y acciones que debemos de hacer, pero no hacemos. Debemos de hacerlas, pero no las hacemos, las omitimos. Entonces, una cosa es no odiar a tu hermano. Otra cosa es amarlo. Hay una diferencia ahí. Una cosa es no decir malas palabras, pero otra cosa es hablar para edificación. Tu condición sin Cristo es de lo más terrible. Estar muerto en tus delitos y pecados es estar bien muerto delante de Dios, condenado a la ira eterna. El último punto es el práctico. ¿Qué podemos hacer para no estar muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Qué podemos hacer para no estar muertos delante de Dios en nuestros delitos y pecados? ¿Qué podemos hacer? ¿Saben qué podemos hacer? Si entendieron bien qué significa estar muertos en nuestros delitos y pecados, van a saber la respuesta. No digan nada. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer si estamos muertos en nuestros delitos y pecados? La respuesta es, no podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? Porque estamos muertos. Bien muertos en nuestros delitos y pecados. Pero usted me dice, oye Paco, espérate. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Yo puedo correr a Cristo. Yo puedo ir a Cristo. Dime, ¿cuándo fue la última vez que viste a un muerto corriendo? Un muerto no puede correr, no puede caminar, no puede ir a ninguna parte. Ah, Paco, es que lo que yo quise decir es que yo puedo creer en Cristo. A ver, ¿cuándo fue la última vez que tú viste a un muerto que creyera en algo? Dime tú, contéstame tú. Pregúntale a un muerto si cree en Claudia Pavlovich. ¿Qué te va a contestar? No te puede contestar nada. Nada, está muerto. El muerto no puede hacer nada. Cero, nada, no puede creer. Oye Paco, ¿entonces quieres decir que yo no puedo decidir por Cristo? Contéstame, ¿qué puede decidir un muerto? Uno que está muerto en sus pecados, ¿qué va a decidir? Teólogos, contéstenme, uno que está muerto en sus delitos y pecados, ¿qué va a decidir? Uno que está muerto en sus delitos y pecados no puede decidir por el bien, siempre va a decidir por el mal. Dios nos dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. Pero además, acuérdense que los muertos no pueden entender nada. Primera de Corintios 2, los que están muertos espiritualmente no pueden entender nada sobre las cosas de Dios. A los espiritualmente muertos no les interesan las cosas de Dios. A uno que está muerto espiritualmente no quiere pensar en Dios, no quiere pensar en el infierno, no quiere pensar en el arrepentimiento, no quiere pensar en la obediencia, en el juicio, no quiere pensar en esas cosas, por supuesto que no. Entonces,
Amigo, un muerto, por estar muerto, no puede hacer absolutamente nada. Esa es una de las cosas que nos diferencian con otras iglesias. Hay algunos que creen que nada más estamos medio muertos. Medio muertos. Que sí podemos hacer algo. Pero no, estamos muertos. Bien muertos en nuestros delitos y pecados. Teólogos, esos son los semi-pelagianos. Pero ¿saben qué? No hay tragedia más grande que pensar que uno está vivo cuando está muerto. No hay tragedia más grande que pienses tú, yo estoy vivo, cuando realmente estás muerto. Entonces, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra única esperanza es que Dios nos dé vida. Esa es nuestra única esperanza. Que en su misericordia y en su gracia Dios nos resucite, nos dé vida espiritual. Y eso es precisamente lo que nos enseña este pasaje. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué bello, qué maravilloso, qué tremendo este pero. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Estábamos bien muertos, pero Dios nos resucitó, nos dio vida espiritual. Y eso es lo primero. Número uno, que Dios nos dé vida espiritual. Ya estando vivos, entonces ya podemos creer. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. A los que les dicen a ustedes, ¿verdad? Es que lo primero es creer. No. Creer es un don de Dios. ¿Cómo que si nosotros creemos, entonces Dios nos va a dar vida? Dios es el que nos da el creer y la fe. Por supuesto, entonces, primero Dios nos da la vida, luego Dios nos da la fe y luego Dios nos da las buenas obras. Versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye Paco, espérate. Entonces yo no puedo hacer nada, me voy a quedar en mi casa, en un sillón, en un empotrón ahí, y espero ahí hasta que Dios me dé vida, me voy a mantener pasivo, no hacer nada y esperar a que Dios me dé vida. Lo que puedes hacer y lo que debes hacer es obedecer a Dios. Dios te dice, arrepiéntete y cree este mensaje. Eso es lo que sí tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es pedirle a misericordia a Dios que te dé vida. Pídele misericordia. ¿Y sabes qué? Si lo haces, si comienzas a creer, si comienzas a arrepentirte, si comienzas a pedir misericordia, es porque Dios te está dando vida, vida espiritual. Pero sí puedes hacer algo, y lo tienes que hacer. Dios te exige, manda a todos los hombres que se arrepientan. Eso sí lo tienes que hacer. Oye Paco, ¿qué? ¿No todas las iglesias creen esto? No. Hay unas que enseñan que Dios nos da vida porque creemos, que somos regenerados porque creemos, pero nosotros enseñamos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no podemos creer a menos que Dios nos dé vida y nos dé el don de la fe, que Dios cambie nuestro corazón, nuestra voluntad, que nos dé el querer como el hacer por su buena voluntad. Oye Paco, espérate, yo no entiendo ¿cómo el pecado de Adán y Eva me afecta a mí? ¿Por qué es que yo lo heredé, esa naturaleza? ¿Es cierto que yo me acuerde desde que nací, desde bebé yo he pecado? Es cierto. Pero yo no entiendo por qué se me va a condenar a mí del pecado de Adán y Eva.
¿Por qué? Yo ni existía.
Había un hombre que se estaba ahogando en un lago muy profundo. Y llegó una lancha para salvarlo. Y el de la lancha le tiró una soga y le dijo, agárrate. Pero el hombre que se estaba ahogando le contestó, es que no sé cómo llegué aquí. Yo no voy a tomar la soga hasta que sepa cómo llegué aquí. Yo no sé cómo llegué aquí. El de la lancha desesperado le dice, toma la soga, tú te vas a ahogar. Mira, no, ya sé, no entiendes, no sabes cómo llegaste aquí. Tú toma la soga, te vas a ahogar. Y ahí estaba el hombre hundiéndose y hundiéndose. No, 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 es que no sé cómo llegué aquí, yo no entiendo esto.
De la misma manera, a ti te digo, arrepiéntete, arrepiéntete ya, cree el Evangelio, toma la soga de Cristo. A lo mejor no entiendes todo esto, a lo mejor no entiendes lo que es el pecado original, no entiendes lo que es los pelagianos y semipelagianos y toda lo que es la predestinación, no, no entiendes todas esas cosas. No sabes cómo llegaste a estar tan muerto, y lo sabes, pero no sabes cómo estás ahí, por qué, y si es injusto Dios o no de condenarte por el pecado de Adán y Eva, no, no. Pati, te digo, arrepiéntete ya y tú cree el Evangelio. Eso sí es lo que debes hacer. Toma la soga de Cristo ya, ya.
Oye, Paco, entonces, ¿para qué testificamos? Si Dios es el que da vida, entonces, ¿para qué testificamos? ¿Para qué invito a que vengan a la iglesia? ¿Por qué entrego folletos? ¿Para qué? Si todo depende de Dios. Es una pregunta lógica. Les voy a decir la verdad, hay unas iglesias de los llamados hipercalvinistas que creen que si Dios es el que da vida, entonces tenemos que esperar a que Dios les dé vida y no debemos invitarlos, no debemos decirles que se arrepientan, no debemos decirles nada hasta que Dios les dé vida. Hay unas personas así, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios nos usa a nosotros para compartir el Evangelio. Que Dios nos manda que compartamos el mensaje de salvación. Y esto es maravilloso, que Dios nos usa a nosotros para salvar a su pueblo. Oye, Paco, esto es lo último. Oye, Paco, si es cierto lo que vimos, entonces hay que agradecer a Dios por tanta misericordia. Entonces, de verdad hay que alabar mucho a Dios. Hay que agradarle a Él. Yo no merecía estar vivo. Fue por la pura gracia de Dios. Yo no hice nada. No, tú no hiciste nada. Y aún a ti te digo, oh, tú que estás aquí en esta tarde escuchando estas palabras y cantando estos himnos, tú tienes la oportunidad esta tarde de escuchar de Dios lo que es el Evangelio y creer esto. Y puedes salir antes de que salgas de las puertas de esta iglesia, de hecho, puedes tú pedir misericordia, arrepentirte y tienes vida eterna. Aunque estabas muerto, aunque entraste a esta iglesia con tantos delitos, tanta incredulidad, tantos pecados secretos, crónicos, tú puedes salir de esta iglesia vivo, perdonado, adoptado como hijo de Dios. Cree, cree, lee, ve, oremos.